labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Quienes habían dado aquel golpe el 24 de marzo habían logrado su objetivo. El objetivo no solamente era un país sin industrias, un país donde manejara solamente el capital financiero, era además instalar en cada uno de los argentinos que no valía la pena ocuparse del otro, porque si te ocupabas del otro te podía pasar algo. Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo no te pasaba nada, el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios. Hay que tenerle miedo solo al egoísmo y a la insolidaridad, que nos deja solos, que nos deja solos.
Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad.
El único rasgo de superioridad que conozco es la bondad. O sea que a mí me parece que, en términos generales, para Beethoven, que dijo esa frase, el humano no es la especie superior. Es evidente, ¿no es cierto? La mayoría de los humanos carecen de bondad, y utilizan su cabezota para especular y buscar su conveniencia, me parece a mí. Si uno trazara la línea de lo que ha ocurrido hasta ahora, me parece que la mezquindad, el egoísmo, el enojo, son muchísima más que los gestos de bondad, de misericordia, que existen, por cierto, pero que son minorías, me parece a mí. Creo yo, no, lo dije con voz media hora, no quería ser tan, ¿no? Claro, porque dicen la especie humana es la especie superior del planeta. Yo digo, mira, no, me parece que todavía no llegamos a ese diploma, ¿eh? Me parece que no. Y la verdad es que yo no entiendo por qué insisten tanto en que sí somos la especie superior del planeta. No entiendo cómo ponen abajo de la alfombra, no sé, que nunca ha dejado de haber guerras en los últimos 2000 años, suponete. ¿Cómo te olvidas ese detalle? ¿No es un detalle que marca la diferencia? O sea que vos estás aceptando que eso es parte, que eso puede estar incluido cuando le das el diploma a alguien, que el tipo esté asesinando gente mientras vos le das el diploma. Sería, no señor, no le damos el diploma. Vamos a esperar a que siga evolucionando, siga creciendo, siga aprendiendo, se organice mejor. Tal vez sus hijos, sus nietos, sus tataranietos puedan hacer que la especie evolucione y entonces merezca el diploma. ¿Y qué tendría que hacer esa especie para merecer ese diploma? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que sí es cierto que tenemos la capacidad cerebral más grande del planeta. Tal vez eso pueda ser útil a las demás especies. Y podríamos inventar modos de de una convivencia más linda entre todos. Ese que yo creo que tendría que ser nuestro rol, como, si querés, hermanos mayores, que todavía no hemos asumido nuestro rol de hermanos mayores, ¿no? Hacemos lo que queremos, tiramos la basura, no nos importa dónde, no hace eso un hermano mayor. Todavía no merecemos el diploma. Me parece que no.
Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando, que es un mundo diferente. Diferente y de parición difícil. Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas, la de Plaza Cataluña, la de Sol, en Madrid. Y algunos me preguntan, bueno, ¿pero qué va a pasar? Y después, no sé qué va a pasar. Y tampoco me importa mucho lo que va a pasar. Me importa lo que está pasando. Me importa el tiempo que es. Y lo que ese tiempo que es anuncia sobre otro posible tiempo que será. Pero, ¿qué es lo que será al final? No sé. Es como si yo me preguntara cada vez, cuando me enamoro, cuando vivo una experiencia de amor a fondo, de veras, cuando siento que vivo y no me importa si morir en ese momento mágico del amor cuando ocurre, y yo digo, y bueno, nada, el amor es como esto, es infinito mientras dura.
Muchas gracias, y si estás por aquí mañana...
Me vuelvo. Yo estuve charlando contigo un ratito, bueno, me firmaron, parece todo bien, sí. Pero nada, además de allá no pasa un gurí. Yo no soy un gurí de nada, gran sabio de nada. Y además, entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen. Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan.
Los que solamente razonan.
Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza.
Antonio Damasio es un señor que investiga cómo funciona el cerebro. Y tiene algunas ideas muy lindas, Damasio, que nos han en su momento seducido mucho. El error de Descartes se llama un libro que yo estuve leyendo. Y una de las cosas que él trata de explicar es que precisamente nuestra cabezota no piensa tan objetivamente como parece. No son neuronas impecables que dicen 3 por 4, 12, así limpito y prolijo, sino que esa cabezota está siempre yendo a buscar al cuerpo, cómo siente el cuerpo las ideas que maneja la mente. Está siempre monitoreando, o sea, buscando referencia, como apoyando una patita, la mente apoya una patita en lo corporal para ver cómo va la cosa. Y después, repito, después la cabezota busca, digamos, justificar con intelectualidades ese mensaje que manda el cuerpo. A esto le llamó marcador somático. Este es un audio que dura 2 minutos, muy sintéticamente. Así que, señora, cierre la canilla, apague el lavarropa y escuchemos algunas ideas de Antonio Damasio.
Muchos han tratado de explicar la esencia de una emoción, la naturaleza de un sentimiento. Filosofía, fenomenología, psicología han escrito durante siglos acerca de ese área tan particular de la conciencia como es la emoción. A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense William James se aventuraba a decir que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Pero desde los últimos 10 años, no solo se ha llegado al punto de visualizar lo que pasa cuando el cerebro y el cuerpo se emocionan, se han conseguido también perfilar los sutiles matices que diferencian emoción y sentimiento. Para Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad de Iowa, la emoción asalta al cuerpo, altera las constantes como el ritmo cardíaco o la circulación de hormonas en sangre. Es pública por ser detectable y muchas veces visible, visceral y espontánea, precede al sentimiento más privado y racional. Ante un gran peligro, el miedo llega primero en forma de calor, palpitaciones, temblores y después se afirma la conciencia real del miedo y su causa. Nuestro mundo interior se ve afectado y modificado tanto por el entorno como por el propio medio interno, pensamientos y recuerdos. Los sentidos, la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, construyen para el cerebro una representación del mundo exterior. Y las emociones intentan configurar el estado del organismo en la confluencia de percepciones externas y pensamientos. La emoción y los cambios fisiológicos que la acompañan quedan asociados en el cerebro a la situación que los ha provocado y resurgirán cuando se reproduzcan esas circunstancias. Son lo que Damasio ha dado a conocer como marcadores somáticos.
Muy intenso, muy comprimido está ahí, un montón de conceptos que son claves, ¿eh? Las emociones reflejan el estado del organismo. Entonces, el organismo se emociona de cierta manera, miedo, alegría, etc. Eso hace que el organismo primero se ponga de cierta manera, salgan ciertos fluidos, aumente la presión arterial, bla, bla, bla. El cerebro, recién después de todo eso, el cerebro registra que algo pasó. ¿En dónde? En el animal. Fíjate, 2014 y nos dimos cuenta que el que está mandando abajo es el animal. Y una de las cosas que explica Damasio es la función vital del hipotálamo, que lo tienen hasta las medusas, más o menos. Nuestro equilibrio se basa en todo este registro que hace el cuerpo a lo largo de los años, especialmente en la infancia, donde compone una imagen del mundo y nosotros mismos, y la actividad de la mente es supletoria y está en dependencia de la información que le brinda ese organismo. Es cierto que a veces la mente se despega, se independiza, algunos le llamamos, se enloquece. Chuang Tzu decía, el intelecto no debe pretender una existencia aparte, porque de esa manera el alma se queda vacía e incapacitada de concebir el mundo. Hace 2500 años lo decía Chuang Tzu. La semana pasada, exagerando, lo dijo Antonio Damasio. Fíjate, porque lloramos, nos damos cuenta que estamos tristes. No es que estamos tristes y entonces lloramos, sino que nos viene la congoja. Yo me estoy marcando acá el estómago. Nos viene esta sensación y entonces las ideas se ponen depresivas. Pero primero fue el estómago. El cuerpo, el animal, registró la complejidad de lo que ocurre. De un modo, bueno, el que fuera, con la sabiduría que tiene ese cuerpo, que no es poca. Por ahí vio algo, lo vio nuestro inconsciente, olió algo, sintió algo que le hace recordar a alguien que no está, o algo que se quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. Se dispara eso, ¿y qué pasa? Aparece la cabecita tonta, que encima en el occidental está como sobrevaluada. Y esa cabecita, esa congoja estomacal, le pone una etiqueta, la etiqueta preferida de las creencias de ese occidental. ¿entendés? Lo único que es verdad es que el organismo dijo, che, estamos tristes. El occidental, que vive en el mundo de las ideas, asigna la causa de esa tristeza a su idea preferida. Típicamente una idea victimizada. Estoy triste porque ella me dejó. La tristeza podía ser por, anda a saber por qué cosa. Y por eso los orientales dicen, no etiquetes, sostené esa sensación del estómago y fíjate en qué se convierte. Y en todo caso sería dejar que esa emoción recorra su camino. Y probablemente esa emoción luego dé vuelta a la página. Mientras que si interviene tu cabezota con estas palabras rígidas que no advierten matices, ni texturas, ni tiempos, tu cabezota lo que va a hacer es rigidizar, etiquetar, agregarlo a la suma de malos momentos que hemos pasado porque ella me dejó, y bla, 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 bla. Y vuelve, se recluye nuevamente en el desván solitario del mundo de las ideas, y ya ni sabe lo que está sintiendo el estómago. Fíjate el mecanismo. Sigamos escuchándolo. Antonio Damasio, preste atención, señora. Cierre la canilla otra vez, que esto va a ir rápido y hay muchos conceptos interesantes.
Esta asociación entre una determinada situación y una emoción permitiría al cerebro, de forma rápida, eficaz y económica, tomar decisiones y reaccionar en consecuencia, guiando hacia un rechazo, si la emoción es negativa, o hacia un deseo y acercamiento, si la emoción es positiva. Así se establecen patrones reproducibles de estados del cuerpo que el cerebro interpreta y utiliza en su cotidiana labor de supervivencia. Hay emociones primarias como la tristeza, el miedo, la sorpresa, emociones sociales como la culpabilidad o el orgullo y emociones de fondo como el entusiasmo o el desánimo. Cada una de ellas activa varias zonas del cerebro, a veces zonas comunes para emociones diferentes, aunque el patrón es siempre distinto, a modo de un panel luminoso donde una emoción encendería un patrón de luces específico. El panel luminoso de las emociones es el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Las emociones forman parte indispensable del funcionamiento del cerebro y son indisociables de la racionalidad. Queda todavía mucho por explicar de sentimientos y emociones, pero ahora se percibe mucho mejor el sentido de la frase de James de hace un siglo. Estamos tristes porque lloramos, asustados porque temblamos.
Las emociones son indisociables de la racionalidad, fíjate. Lo que dice Antonio Damasio, que le digo, Antonio Damasio tiene todos los diplomas, ¿no? O sea, las universidades más importantes del mundo lo aplauden y suscriben lo que dice Damasio, y entonces se nos termina de derrumbar, por si hubiera hecho falta algo más, esta creencia de que la razón existe, que puede ser objetiva, que puede acceder a la verdad. Dice, no, flaco, no, la razón está en dependencia de las emociones. Hay ideas, por decirlo en el café del barrio, ¿no? Hay ideas que te caen simpáticas, y esa simpatía depende de tu historia, de tus filiaciones, de si tu tío conservador te caía simpático, y bueno, las ideas conservadoras te van a resultar simpáticas. Después, llénalas de palabras, de razones, de discusiones. Lee la historia subrayando esos hechos que confirman esa primera simpatía. Y el que está discutiendo con vos va a recorrer la misma historia, pero va a subrayar sencillamente otros renglones que confirman su simpatía. Así que este es el monito sonso que tan genio y tan inteligente se cree pareciera ser. Nada más que un animal buscando amigos.
Bien, a ver, pensemos la objetividad como un anteojo. Entonces, agarramos y tenemos una determinada cosa. Pongámosles una manzana. Tenemos una manzana que es roja. Yo me puse unos anteojos verdes y vi mi manzana de otro color. Me puse unos anteojos azules y vi mi manzana de otro color. El producto este, la manzana, va a seguir siendo manzana. Pero el lado en el que vos te pares o los anteojos que en este caso utilices van a hacer que veas esta manzana o tu realidad de otra forma diferente.
Y lo que determina el color de los anteojos es primero las simpatías, tu sistema de simpatías. Y en segundo lugar, tus creencias, que por supuesto han sido hechas en función de tus simpatías. No, porque en general en este programa incluso decimos el color de los anteojos son tus creencias. Sí, es cierto, pero tus creencias han sido formadas habitualmente por simpatías. Son simpatías que están además grabadas en tu cuerpo. Por eso es tan difícil convencer a alguien que piensa distinto que vos. Porque tendrías que, no sé, inyectarle alguna sustancia, azúcar en la sangre, alguna sustancia que le dé placer mientras le decís ¡viva mi partido político! ¡Viva mi partido político! Entonces, para que el tipo asocie tus ideas con una agradable sensación corporal. Si no, cada vez que vos mencionás ciertas palabras, ya te ve la cara. Dice, este es un zurdito, a mí los zurditos me caen muy mal. Y es que le caen mal, ¿qué quiere decir? Que le caen mal. Que el organismo le está generando unas sensaciones feuchas cuando escucha al zurdito. Y a los zurditos nos pasa lo mismo con algunos simios. La mente intenta encasillar las desbordantes emociones del animal para emprolijar y estructurar su mirada teórica del mundo. Me estoy citando, che, nunca me cito yo de mi libro. De este modo, el occidental construye un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Un mundo construido con distinciones intelectuales, fíjate, y corrupciones emocionales. Esa frasecita fue de Suzuki. Fíjate, el mundo lo construye con distinciones intelectuales, sí, porque, pero también con corrupciones emocionales. O sea, ciertas ideas que parecen argumentos serios, qué sé yo, en realidad son resultado de haber asociado una idea con una emoción. Y yo creo que la corrupción es esa, de que esa asociación puede no ser tan legítima como uno intenta presentarla. Y de este modo, esta deformación que produce la mente con respecto a las emociones, dice Jung, aspira a ocultar la realidad de la vida, mirá qué fuerte, con las llamadas ideas claras. Jung fue ese. Con esta deformación que produce la mente, encasillando una emocionalidad compleja del animal, en realidad lo que produce es un ocultamiento de la realidad. Acá me mezclé un poco de cosas. Y para colorario, Einstein la remata diciendo, este desarrollo, este proceso transforma al lenguaje en una peligrosa fuente de engaño y error. Eso quedó para otro día, pero fíjate lo que está diciendo Einstein. Tantas maravillas se hablan del lenguaje, de la palabra. Me tienen cansado, ya te digo, Y Einstein lo liquida en segundos, Este desarrollo de ponerle nombre a cosas que en realidad son emociones, y emociones muy primitivas, subraya Einstein en el texto original, generadas en la infancia. Esto produce que el lenguaje se convierta en una peligrosa fuente de engaño y error. Cada una de esas palabritas hay que saborearla y subrayarla. Nos estamos casi despidiendo, Nadia.
Me quedo con que el hombre no puede ser objetivo, no existe la objetividad. Estamos atravesados por emociones, situaciones, historias, creencias. Entonces, el pensar que podemos ser objetivos es una total mentira.
Nietzsche decía, la condición humana es algo entre el animal y el superhombre. Y ese es el desafío de la condición humana, lo que cada uno hace con su dote como animal. Estamos entre el animal y el superhombre, y superhombre para mí, y creo que para Nietzsche también, es este que dentro de algunos miles de años merecerá el diploma de ser el hermanito mayor de la Tierra.
La doma india es una técnica que se utiliza para amansar al caballo sin recurrir al castigo. El indio Pampa, gran interpretador de los signos de la naturaleza, desarrolló esta práctica basada en una comunicación gestual y sensitiva con el caballo. Los encargados de establecer este vínculo eran llamados susurradores. Observo cómo el domador, evitando el dolor, se gana la confianza del animal y lo persuade a realizar las actividades asignadas para el futuro. Decía sorprendido José Hernández en el poema nacional Martín Fierro acerca de esta forma de domesticar al caballo. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al bagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega, hasta que al fin se le entrega, ya dócil el animal. Tan impresionante como real, al final de la doma, notamos que el caballo quedó manso, estableciendo con el domador un estrecho vínculo basado en la confianza y exento de violencia.
Creo que Nietzsche comprendió el desafío del ser humano en una frase muy sencilla. Decía que la condición humana era es decir, algo entre el animal y el superhombre. Y ese es el desafío de la condición humana, lo que cada uno hace, por así decirlo, con su dote animal. A los 44 años, Nietzsche fue internado en un psiquiátrico. El episodio detonante ocurrió en una calle de Turín, en enero de 1889. Un caballo que iba sobrecargado de peso resbaló y cayó. Nietzsche se acercó a él y lo abrazó.
El caballo se cayó y Nietzsche se acercó a él y lo abrazó.
Aunque era un filósofo que tenía fama de oponerse a la piedad, fue capaz de expresar en uno de sus últimos gestos al mundo una profunda compasión por la condición humana que comparten los animales y los seres humanos.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.